Gloria al Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 10. Y vamos a leer los versos del 1 al 9. Juan capítulo 10, versos del 1 al 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán, huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Señor, damos gracias y gloria y honra, Señor, a tu bendito nombre, porque nos permites estar en tu casa adorando y glorificando tu bendito nombre, Señor, aún en medio de esta pandemia. Gracias por mis hermanos que han llegado hasta aquí y gracias por mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales, Señor. Tenemos algunos hermanos enfermos en los hospitales, Señor, y hay muchos hermanos, Señor, que no conozco que están padeciendo ahora mismo de esta enfermedad que está arropando el mundo entero. Yo te pido tu misericordia, Señor. Y si es tu divina voluntad, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre aquellos a los cuales tú quieres sanar. Te damos gracias porque todas las cosas que tú haces, Señor, son buenas, aunque a veces no las entendemos. Te presentamos tu palabra para que tú continúes bendiciendo nuestras vidas a través de la misma, Señor. Habla a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar. Los versos que nosotros hemos leído en esta tarde es uno de los versos más maravillosos que existe en la Escritura. Y es porque Jesucristo se presenta ante nosotros como un pastor. Cuando la gente habla de Jesucristo, tiene esta imagen de que Él es un pastor. De hecho, cuando ahorita fui a la parte de atrás, me fijé en un cuadro que había de Jesucristo cargando una oveja. Y es que la imagen de Jesucristo como pastor es algo que se nos deja ver claramente en los versos que nosotros hemos leído. También se presenta Jesucristo como una puerta. El verso 7 dice, yo soy la puerta. Y este es el tercer yo soy del libro de Juan. Usted sabe que nosotros vamos verso por verso en el libro de Juan. Y en el libro de Juan hay, si no me equivoco, 7 yo sois. Y este es el tercer yo soy. El primero está en Juan 6:35, cuando él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Dice Jesús en Juan 6:35. El segundo está en Juan 8:12, cuando Jesucristo dice, Jesucristo les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el verso que nosotros hemos leído hoy está el tercer yo soy del libro de Juan. Cuando Jesús le dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Algo que queremos aclarar antes de comenzar es que el contexto de esta historia que nosotros estamos leyendo en esta tarde. Y el contexto de esta historia es en el capítulo 9 completo. Este contexto del capítulo 9, los que han estado aquí mientras discutimos el capítulo 9, Jesucristo sana un ciego que fue expulsado de la sinagoga. De hecho, el verso 9:41 dice, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, hablando con los fariseos, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esas son las últimas palabras en el capítulo 9, verso 41. Ellos expulsan a este ciego y Jesús encuentra a este hombre ciego. Este hombre ciego reconoce a Jesucristo como Mesías, mientras que los fariseos se negaban a reconocer a Jesús y pensaban que por sus propias obras iban a llegar a tener la salvación. Es por eso que Jesucristo le dice, ciegos. Ellos pensaban que veían, pero estaban ciegos. Y en este capítulo es con esos mismos fariseos que Jesucristo está hablando en el capítulo 10. Recuerden, capítulo 10 de Juan y capítulo 9 de Juan. Ahora nosotros lo tenemos divididos en versículos y en capítulos, pero eso no existía antes. La razón por la que él se dividió en capítulos y versículos es para que pudiéramos encontrar versos y algunos pasajes más rápidamente y poder diferenciar unos de otros. Pero eso no significa que tiene un orden específico, aunque a veces sí lo tiene. Por esa razón, ¿verdad? Esta historia que nosotros, estos versos que leímos en el capítulo 10 del 1 al 9, todavía Jesucristo le está hablando a los mismos fariseos del capítulo 9, que eran los que lo habían confrontado cuando él había sanado a este hombre ciego de nacimiento. La historia que nosotros leímos también es un poco difícil quizás de entender para nosotros porque no estamos familiarizados con lo que es la vida de un pastor y sus ovejas. Lo que Jesús nos muestra aquí es una ilustración utilizando la vida del pastor y la vida de las ovejas. Para un judío de aquel tiempo, de aquella época, hubiera sido muy fácil entender todo lo que Jesucristo está diciendo aquí. Para nosotros es un poco difícil. Para nosotros, si nos hablan de en el año 2020, que es la era de la tecnología, si nos hablan de los televisores, de las computadoras, de cosas como esas, y nos dan una ilustración utilizando esas cosas, las vamos a entender. Pero si tú le das la misma ilustración a una persona de hace 2000 años, no va a entender de qué estamos hablando. Bueno, pues sucede lo mismo. Para nosotros es un poco difícil porque no tenemos un conocimiento total de lo que es el pastorado y de lo que es las ovejas. Nunca hemos estado con un rebaño, que yo sepa. Nunca hemos estado en un redil, a menos que yo me equivoque. Y yo no recuerdo la última vez que yo vi una oveja con mis propios ojos delante de mí. Así que no he interactuado mucho con una ovejita. Y yo me imagino que los que están aquí también han tenido la misma experiencia que yo. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo era algo normal ver pastores y ver ovejas. Entonces, déjenme explicarle un poquito de lo que es la vida de un pastor a modo de introducción y para que podamos entender realmente de lo que Jesús está hablando aquí. La vida de un pastor era un poquito dura, era dura. Tenía un rebaño, que es un grupo de ovejas de las cuales él estaba a cargo. El pastor está a cargo de cierto grupo de ovejas, las cuales él llevaba a diario a alimentarse. El pastor no se podía distraer en ningún momento. Tenía que estar pendiente a cada una de sus ovejas. Había poca hierba donde se pastoreaba por allá por Israel. Y las ovejas siempre andaban por todos lados buscando qué comer. Y eso hacía que se extraviaran. No habían vallas de protección. No estaban cercadas. Hoy en día usted ve un ganado de vacas o de animales y está cercado para que no se vayan. Pero eso no existía antes, ¿verdad? Los pastores caminaban libremente con sus ovejas, tenían que estar pendientes de ellas, no estaban cercadas. Y además de todo eso, de vigilar las ovejas que no se fueran por algún lado y se perdieran, estaban los depredadores, fieras que se alimentaban de ovejas, y en especial los lobos estaban pendientes mucho de las ovejas. Para añadirle un poco más a ese asunto, estaban los ladrones, los que se robaban, los bandidos que se robaban las ovejas. Y de todo esto, ¿quién se encargaba? El pastor se encargaba de cuidar las ovejas. En la noche, ¿verdad? Mientras por el día las ovejas comían, en la noche las ovejas se guardaban en algo que se llama redil. Un redil era una especie de corral rodeado de piedras, construido por ellos mismos, que se convertía en una especie de barrera o de muro para que las ovejas no salieran. Y se ponía una especie de puerta por la cual entraban todas las ovejas. No había manera de salir del redil que no fuera por esa puerta que estaba puesta allí. Así que las ovejas se ponían ahí en la noche y se guardaban. Y entonces a veces se le pagaba a un portero que estaba encargado de cuidar las ovejas de noche. Simplemente velaba que no salieran las ovejas y que nadie entrara a robar las ovejas, pero estaban más seguras porque están en el redil. Por la mañana el pastor iba y recogía su rebaño y volvía otra vez a pastorear sus ovejas y a llevarlas a comer. Diferente a otras partes del mundo, en Israel se pastoreaba ovejas por la lana, no era tanto por la comida. Hay otros lugares donde se pastorean ovejas por el alimento, pero en el caso de Israel era por la piel. Algo interesante en la escritura es que muchos de los hombres que Dios llamó a ser líderes religiosos fueron pastores. Muchos de los hombres que Dios llamó como líderes primero fueron pastores. Abraham fue pastor. Isaac fue pastor, Jacob fue pastor, Moisés fue pastor, David fue pastor. Y cuando Jesucristo nació, su nacimiento fue anunciado a todos los reyes que vivían en aquel tiempo, ¿verdad? ¿No? Su nacimiento fue anunciado por ángeles a pastores que pastoreaban en aquel lugar. Increíble. Así que la Biblia está llena de muchos ejemplos de pastorado. Y de hecho, Dios mismo se presenta ante nosotros como nuestro pastor. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Salmo 80:1 dice, hoy, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Así que en la Biblia el tema del pastorado es uno que es tocado no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y en los versos que nosotros acabamos de leer en el capítulo 10, Jesucristo se presenta como el buen pastor. No vamos a llegar al texto hoy donde él dice, yo soy el buen pastor, que está un poquito más adelante. La semana que viene vamos a tocar ese verso. Pero Jesucristo se presenta en el capítulo 10 como el buen pastor. y a los creyentes son representados como oveja, un animal indefenso. Muchos describen la oveja como ingenua, no tiene ningún sistema o mecanismo de defensa. Es bien fácil que cualquier depredador lo ataque porque no tiene ni velocidad, ni ataca, ¿sabes? Es un animal bien indefenso. Y eso hace que una oveja que no tenga un pastor sea presa fácil de cualquier depredador. Es bien indefensa. Y a veces la oveja no se da cuenta que está corriendo peligro cuando ella simplemente está buscando qué comer. Es un animal bien ingenuo. Comenta un hombre que se llama Vetrano. Escuche ese comentario porque es un poquito fuerte y quizá lo voy a repetir dos veces. Dice él, ¿qué puede haber más humilde que el trabajo de un pastor? Los pastores eran despreciables para los egipcios. ¿Qué puede haber más torpe y estúpido que una oveja? Así dice él. Y sin embargo, aquí tenemos una imagen de Cristo y los creyentes. Lo voy a repetir de nuevo. Dice él, ¿qué puede haber más humilde que el trabajo del pastor? Los pastores eran despreciables para los egipcios. ¿Qué puede haber más torpe y estúpido que una oveja? Y sin embargo, aquí tenemos una imagen de Cristo y de los creyentes. Así que Cristo es representado como un pastor. Y los creyentes son representados por una oveja, un animal ingenuo, como he dicho, que es torpe, que se extravía, que no sabe lo que está haciendo cuando lo está haciendo y a lo mejor está en peligro de muerte. Y aunque no hemos entrado todavía en los versos, no hay duda en que nosotros como creyentes estamos bien representados en una oveja. Porque mire que a nosotros se nos dicen consejos, se nos dicen cómo debemos de actuar. Se nos dice, tienes que caminar por ahí. Y a la hora de la verdad, hacemos como la oveja. Lo que me importa es la del pasto. Lo que me importa es comer. Nos parecemos mucho a lo que son las ovejas a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que la comparación no es pura casualidad. Yo creo que Dios realmente nos compara con las ovejas porque eso es lo que somos. Somos ingenuos que leemos la palabra de Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer y que a la hora de la verdad actuamos como queremos. Y no le hacemos caso a lo que dice la Escritura. Así que nosotros no vemos ovejas sin pastor. La oveja sin el pastor está perdida. Nosotros estamos igual. Sin nuestro pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros estuviéramos totalmente perdidos. Eso no existe. Así que Jesucristo es nuestro pastor. Vamos a leer los primeros 6 versos y a dar una explicación. Y luego que leamos los versos que hemos leído y expliquemos, vamos a ver varias aplicaciones como siempre lo hacemos. Vamos a leer del verso 1 al 6 nuevamente. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y el verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era, lo que él les decía. En el primer verso comienza diciendo, de cierto digo, y ya hemos discutido muchas veces que siempre que se menciona la frase de cierto os digo, lo que se va a decir a continuación es importante. Jesucristo la utilizaba para llamar la atención de los que están escuchando. Oigan, lo que yo voy a decir ahora es importante. A eso se debe el desierto, desierto les digo. Y de hecho, esta frase, desierto, desierto os digo, se usa más de 20 veces en el libro de Juan. Y él dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Recuerden, ya les describí lo que era un redil. Es donde se guardaban las ovejas por la noche y solamente había una puerta. Y si alguien subía por alguna otra parte, realmente es porque era ladrón y quería robarse las ovejas. Ladrón es el que roba, todo el mundo sabe eso. Salteador va un poquito más lejos. Salteador era que robaba con violencia, un poquito más violento. El ladrón quizás se hurtaba la cosa y se va. El ladrón lo hacía con mucha violencia. Así que si alguien trataba de entrar al redil que no fuera por la puerta, pues es obvio que esa persona era o un ladrón o un salteador. Es lo que nos está diciendo el verso. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Así que el que entra por la puerta es el pastor. Y el portero que está ahí velando las ovejas por la noche le abre la puerta al pastor porque él conoce quién es el pastor. Y las ovejas oyen la voz del pastor. Él las llama por su nombre y las saca. Digamos, yo creo que mucha gente ha escuchado que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Además de leerlo, porque lo leí en varios comentarios, de que sí es cierto, las ovejas conocen la voz de su pastor. Hoy tenemos una herramienta que quizás mucha gente no tenía en el pasado. Usted va a YouTube y busca los videos. Vamos a ver los videos de los pastores llamando a las ovejas. Y usted puede ver un montón de videos. Me sorprendió un video que vi donde ponían gente a llamar a las ovejas, haciendo los mismos ruidos que hace el pastor. Exactamente igual. Se mataban gritando ahí, las ovejas comiendo pasto como si nada. Tranquila la ovejita ahí. No le hacía caso. No hizo nada más que pararse el pastor y hacer un ruido y las ovejas vinieron todas donde el pastor. Impresionante. Impresionante ver la escena de las ovejitas venir donde su pastor. Y a la misma vez, si alguien que no es el pastor llama a las ovejas, no le hacen caso. Así que también vi videos de gente llamando a las ovejas y las ovejas no le hace caso. Se podía dar el caso en los tiempos de Jesucristo de que en un redil hubieran varios rebaños de diferentes ovejas. Ahora, usted mete varios rebaños, el rebaño de Pepe, de Juan y de Pedro, dentro de un redil, las deja ahí descansando con un portero, y cuando viene por la mañana, ¿cómo usted separa esas ovejas? ¿Cómo usted separa ese ganado? Pues el pastor llamaba a sus ovejas y las ovejitas iban donde su pastor. Las que no eran de ese pastor se quedaban tranquilas. Increíble, ¿no? Así que las ovejas realmente conocen la voz de su pastor. Así ha sido siempre y así sigue siendo ahora. Y a eso es lo que se está refiriendo Jesucristo en esta enseñanza, en este verso. En el verso 5 y 6 dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. ¿Sabe qué? Yo brinqué el verso 4 sin darme cuenta. Y el verso 4 dice, y cuando las ha sacado afuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estaba leyendo también que contrario a otras partes del mundo donde el pastor va en la parte de atrás, por allá por Israel el pastor iba adelante. El pastor iba adelante y las ovejas seguían al pastor porque conocen la voz del pastor. El pastor no iba detrás, no, simplemente él iba adelante mirando el camino, viendo si realmente las ovejas podían pasar por ahí y si en alguna ocasión el pastor determinaba que no se podía pasar, pues entonces se paraba, iba por otro lugar, las ovejas seguían a ese pastor. Leí una historia de un pastor que llegó a un lugar donde tenía que cruzar y las ovejas no querían porque parece que era empinado y había un risco. Entonces las ovejas tuvieron miedo y el pastor cogió una de las ovejas, las tomó en su brazo, cruzó hasta el otro lado y cuando las ovejitas vieron que en el otro lado había otra ovejita que pertenecía a su rebaño, entonces las demás ovejitas cruzaron. Así que las ovejas siguen a su pastor y conocen su voz. No conocen la voz del que no es su pastor. Y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar aquí. Versos 5 y 6 dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ya lo hemos dicho. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que, a pesar de que Jesucristo da esta ilustración, ellos no entendían que se estaba refiriendo a ellos mismos. Lo que los fariseos no entendieron, y es interesante porque en otras ocasiones, cuando Jesús da una ilustración, ellos rápido se dan cuenta de que está hablando de ellos. En esta ocasión, ellos no entendieron. Ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Y como no entendieron, Jesús, de los versos 7 al 9, le da la explicación de lo que él quiso decir. En los versos 7 al 9, él les dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que una vez más Jesús comienza el verso 7 diciendo, de cierto os digo. Y lo que estaba diciendo nuevamente es, lo que yo voy a decir a continuación es importante, presten atención. Y comienza a decir que él es la puerta de las ovejas. Primero él era el pastor. Ahora él nos está diciendo que él es la puerta. Él es el pastor y él es la puerta. Él es ambas cosas. Dicen algunos que había ocasiones donde no había portero y el mismo pastor era el que cuidaba las ovejas de noche y a veces no había puerta en el redil, por lo que el pastor se acostaba a dormir donde estaba la puerta y si una oveja cruzaba tenía que pasar por encima del pastor. Y en esa ocasión el pastor es el pastor y es la puerta. Y dicen algunos que eso es lo que Jesucristo está ilustrando en esta enseñanza que él está diciendo aquí. Así que él dice que todos los que vinieron antes de él son ladrones y salteadores, que él es la puerta. Él es la puerta. Y de hecho, todo pastor, todo ministro, todo creyente, todo cristiano debe de ocupar su ministerio simplemente pasando por la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino, mi hermano. Eso es algo que nosotros nunca nos vamos a cansar de decir en nuestra iglesia. No hay manera en que usted pueda pertenecer al rebaño de Dios si no entra por la puerta, y esa puerta es Jesucristo. No existe. Solamente hasta Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo es que nosotros podemos entrar al redil de nuestro Señor. Y como dije ahorita, en el verso 8, él dice que los que vinieron antes de él son ladrones y salteadores. Y él no está diciendo aquí, no se está refiriendo a los profetas que vinieron antes que él, como Juan el Bautista, Moisés, Abraham, o patriarca. Él no se está refiriendo a ellos. Una mejor traducción sería, todos los que no vienen a través de mí es un ladrón y un salteador. Todo el que no viene a través de mí es un ladrón y un salteador. Si no es a través de Jesucristo, es un ladrón y es un salteador. Además, Jesús dice en el verso, ladrones son. No dice ladrones eran en pasado. Él dice ladrones son, dando a entender que estaba hablando en el presente y le estaba hablando a los que estaban escuchando sus palabras en ese momento. Es por esa razón que los teólogos piensan que esta conversación es la continuación del verso del capítulo 9. Cuando él dice ladrones son, se están refiriendo a los que están escuchándolo en ese momento. Los fariseos. ¿Y por qué? Porque los fariseos querían robarse las ovejas brincando el redil. No por medio de Jesucristo. Ellos querían que las ovejas vinieran utilizando otros medios. Y todo aquel que utilice un medio que no es Jesucristo, dice la Biblia que es ladrón y salteador. Mire, mi hermano, si tu mensaje no va a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si tu mensaje no está fundamentado en la cruz de Cristo, si tu mensaje no está fundamentado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, eres un ladrón. No importa cuán bonito tú hables, no importa cuán próspero tú seas, no importa cuán bien te vayan las cosas, tú puedes estar pensando, oh, me va demasiado bien, quiere decir que Dios me está prosperando. No, eso no significa eso. Si no estás haciendo las cosas por medio de Jesucristo como tema central y como fundamento, eres un ladrón y un salteador. Y Jesucristo termina en el verso 9 nuevamente diciendo que Él es la puerta y que la única manera de ser salvo es por medio de Él. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. Entrarán y saldrán. La única manera de entrar y salir es por la puerta que es Jesucristo. Entrarán y saldrán y hallarán nuevos pastos. Dice en Hechos 4, 11 y 12, hablando de esto mismo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. La única puerta es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La única manera de ser salvo es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Él es la puerta de las ovejas. La semana que viene, nosotros continuaremos con el relato del pastor y las ovejas. Solamente en estos versos hemos dado una pequeña introducción, porque la semana que viene es cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que no se pierda la semana que viene, porque continuamos con la segunda parte de este relato. Por hoy quisiera que veamos algunas aplicaciones que podemos obtener por medio de los versos que hemos leído del 1 al 9. Comenta Calvino en uno de sus comentarios, es inútil examinar con mucho detenimiento cada parte de esta parábola, dice. Démonos por satisfechos con la idea general de que así como Cristo declara que hay semejanza entre la iglesia y un redil de ovejas, donde Dios congrega a todo su pueblo, se compara a sí mismo con una puerta porque no hay ninguna otra entrada a la iglesia salvo él mismo. Después se dice que los buenos pastores son los que guían a los hombres directamente a Cristo y los que se encuentran verdaderamente en el redil de Cristo, de forma que pertenecen a su rebaño. Son los que se entregan exclusivamente a Cristo. Y lo que Calvino está comentando sobre este pasaje es que no debemos tomar pasajes como estos y buscarle un significado a todo lo que se ve y sobre lo que se dice en esta parábola. Porque hay gente que escucha estas historias y entonces empiezan a buscarle significado a todo lo que se menciona. El portero significa esto, el redil significa esto, el pasto significa aquello. No, realmente la enseñanza de este pasaje es clara. Jesucristo es nuestro pastor y Jesucristo es nuestra puerta. Y si alguien quiere obtener las ovejas por otro método que no sea por medio de la puerta que es Jesucristo, es un ladrón y un salteador. Ese es el mensaje central de esta parábola, de esta historia, de esta ilustración. Las demás cosas, el portero, el pasto, son parte de la ilustración. No necesariamente significa que cada cosa tiene un significado espiritual. A veces tenemos que tener cuidado cuando le ponemos alegoría a todo lo que nosotros leemos en la Escritura. Nosotros, ¿verdad? Y estos versos nos enseñan que Jesucristo es nuestro pastor y que es nuestra puerta y el único camino a la salvación. Y nosotros, en nuestra iglesia, siempre hemos sido claros desde el principio cuando comenzamos con nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Jesús es la puerta, Jesús es la salvación. No hay otro mensaje. Nosotros no hemos venido aquí con cuentos para que tú te sientas bien, para que tú te sientas cómodo. Nosotros venimos aquí cada domingo para decirte que Jesucristo es el único camino a la salvación y que Él es la puerta. Y que cualquier otro camino es un camino equivocado. Si vas por otro camino, que no es el camino de Jesucristo, vas por un camino equivocado. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y después dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. No hay otro camino. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, y el camino es estrecho, el camino no es ancho. ¿Por dónde? ¿Por qué camino vas tú en esta tarde? ¿Vas por el camino estrecho? ¿Vas por el camino ancho? ¿Has pasado por la puerta, que es Jesucristo? ¿O estás tratando de entrar por otro lado y robarte alguna oveja? Lo otro que podemos ver en esta historia es que siempre han habido y habrán falsos maestros. Ladrones que utilizan el nombre de Dios para sus propósitos personales. Mateo 7, 21 y 23 dice, el 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todos los predicadores son enviados de Dios. Jesucristo le está hablando aquí a los fariseos, los líderes religiosos de aquel momento, y le está diciendo delante de ellos mismos que ellos son ladrones y salteadores. Bajo la capa de la religiosidad, Ellos estaban llevando a las ovejas a la perdición. No todos los predicadores son enviados por Dios. No todos los pastores son enviados por Dios. Y la semana que viene vamos a hablar un poquito más de esto. No todos los que llevan una Biblia debajo del brazo es un siervo del Señor. En el pasado habían falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas. En el presente también los hay, en el futuro los seguirá habiendo mientras estemos aquí, en este planeta Tierra, en este mundo caído. La única manera que nosotros tenemos de conocer el falso maestro de uno verdadero es conociendo la palabra del Señor. No hay otra manera. Ahora, yo le puedo dar algunas ayudas de cómo usted puede identificar a un falso maestro. ¿Cómo yo puedo identificar un falso maestro? Bueno, yo le puedo dar varios puntitos. Y si usted no sabe, apunte esto. Porque el problema es que hay mucha gente por ahí hablando y te mencionan a Jesucristo y te mencionan un texto bíblico. Y podemos caer en el asunto de que, oh, esta persona realmente Dios lo utiliza. Bueno, vamos a ver con estos puntitos solamente para que usted vea si realmente la persona es enviado de Dios o realmente es un falso maestro. Verifique mucho si habla de él mismo. Ese es un punto muy importante. Si usted ve que alguien está hablando mucho de él, de supuestamente de sus experiencias, de cómo Dios lo utilizó por allá por Japón, donde usted no lo vio, ni nadie lo vio, ni hay un video, ni nada. Dios me utilizó por allá, hizo una cosa increíble, pero no hay ningún testigo. Cuestionable. Verifique si habla mucho de él. El verdadero siervo del Señor creyente no habla de él. No es el propósito de nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Nuestro propósito es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Verifique su mensaje si no está centrado en la obra de Jesucristo. Aunque puede ser que lo mencione, lo central de su mensaje no es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó por nuestros pecados. Lo más importante para los falsos maestros es las experiencias que ellos han tenido. Y las experiencias forman una parte fundamental de su enseñanza. Dios está conmigo porque Dios hizo un milagro con esta persona. Y no se confunda, mi hermano. Puede que Dios haga el milagro y eso no significa que Dios está contigo. Eso significa que Dios es bueno, a pesar de tu maldad. Así que no es una manera de que nosotros autentifiquemos nuestro ministerio simplemente porque hay un milagro o un supuesto milagro entre comillas. Y algo que usted nunca va a ver en un falso maestro es realmente la cruz de Cristo y su sacrificio no es mencionado nunca. La obra de Cristo en la cruz no es nunca mencionada. Eso no es importante. Lo importante para ellos realmente son las experiencias y todas las cosas que he mencionado anteriormente. Otro de los puntos, y este es algo que casi todos lo hacen, es el dinero. La necesidad de tener dinero para poder ayudar a los demás. Aunque tienen que ayudar a nuestro ministerio porque estamos ayudando en diferentes países y tenemos aquí donde alimentamos a los niños y tenemos acá. Y usted ve que es una pediera de dinero constante. Con ese cuento algunos tienen hasta jet privado, mi hermano, lamentablemente. Y esas son algunos, ¿cómo le dicen en español? Tips en inglés, en español, ¿no? Algunos puntos de cómo podemos identificar quién es un falso maestro. Termino con una ilustración. Ya estoy terminando, ya he hablado mucho. Dice la ilustración, una madre de familia que vivía en una granja cercana a un terreno pantanoso, se dio cuenta al anochecer de que su hijo se había perdido. Inquieta y temblando, al pensar que su hijo podía hallarse sin ayuda, atrapado en el fango del terreno y sin poder salir de él, y comprendiendo que ella sola era incapaz de ir al rescate de su hijo, corrió al pueblo cercano y llamó en cada casa, rogando a cada hombre del pueblo, en los términos más patéticos que fueran, en la busca de su hijo que se había perdido. No se contentó con movilizar unos pocos, conociendo la inmensa extensión del terreno donde su hijo podía hallarse retenido, quizás perdida las fuerzas y sin sentido, y no cesó de ir casa en casa hasta que hubo tenido que una compañía de más de 300 hombres llevando sus linternas y diferentes herramientas de rescate se separaran en todas direcciones buscando a su hijo. Toda la noche estuvieron andando con precaución por entre el barrio y por entre el barro, y al amanecer la madre tuvo el gozo de abrazar otra vez a su hijo perdido. Un predicador que contaba esta historia decía: quisiera que esta madre pudiera hallarse con nosotros, pues ella podría decirnos por su propia experiencia cuáles serían los amorosos sentimientos del Hijo de Dios cuando dejó el trono de gloria para acudir en el rescate del enfangado hombre pecador. Y ese es nuestro mensaje. ¿Usted cree que hay un mensaje más grande que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Al igual que esta mujer salió para buscar a su hijo y despertó más de 300 personas para poder rescatar a su hijo. ¿Cuál habrá sido la sensación de nuestro Dios cuando teniendo todo en el cielo, decidió hacerse hombre para venir a rescatar al hombre pecador? No había ninguna necesidad en que Dios hiciera una cosa como esa, pero Dios es bueno. Y ante la bondad de Dios, nosotros solamente podemos proclamar su evangelio y darle gracia porque Él hizo ese sacrificio tan grande. La semana que viene hablaremos un poco más del pastorado y de las ovejas, que es todo aquel que ha venido a los pies de nuestro Señor. Mientras tanto, que Dios nos ayude a entender y a comprender la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Y si alguno no ha venido a los pies de Cristo, que venga a los pies de Cristo arrepentido. Gracias te damos, Señor, una vez más en esta tarde.